Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos aquí en Audiocracia. Alondra, como todos los días, ya nos acompaña en los controles operativos, Paloma y Rodri en las redes sociales. Katy, Yui, Pauchis, Angie, Joana en la preproducción de este espacio. Los teléfonos aquí en cabina son el 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp, el 33-20-53-69-75. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Oiga, esta mañana, bueno, Milo J ya anunció fechas aquí en Guadalajara, también va a venir al auditorio Telmex Milo J, y seguramente pues también va a ser uno de los eventos musicales de este 2026, pero además también déjeme decirle que Sony Pictures acaba de sacar el tráiler de la película que va a estrenar en junio. ¿Y se acuerda usted de la frase de "yo tengo el poder" de He-Man? Bueno, pues los amos del universo van a llegar a la pantalla grande gracias a Sony Pictures. Ahí está el tráiler, ya para que lo busque, usted lo puede encontrar además en mis redes sociales, en Víctor Magaña MX. Y sin duda, la verdad es que fue un calorcito al corazón de la añoranza. No me acordé de mi infancia, me pasó así como todo un flachazo, ¿no? Con los Masters of the Universe. Pero también le quiero regalar un pase doble para que usted se vaya a disfrutar del concierto de Kenny G este próximo 2 de febrero a las 21 horas en el Teatro Diana, porque este reconocido ganador del Grammy, Kenny G, regresa a nuestro país después de más de 5 años para deleitarlos con lo mejor del smooth jazz que lo distingue y lo ha consolidado como una de las figuras más destacadas del género. Entonces llega con su saxofón para emocionar a públicos de toda la zona metropolitana de Guadalajara, como lo ha venido haciendo a lo largo del mundo por más ya de 4 décadas en estas mezclas que hace de jazz y de R&B. Y bueno, pues ahora usted tiene la oportunidad de ir a disfrutar de su concierto en vivo este próximo 2 de febrero en el Teatro Diana. Y gracias, por supuesto, a los amigos del Diana, es que tengo un pase doble para usted. Lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros vía telefónica, vía WhatsApp, vía redes sociales, dejar su nombre completo y también, esto es muy importante, deje por favor el correo electrónico con el cual usted está registrado a Ticketmaster, porque a través de esa plataforma es como le haremos llegar sus boletos para Kenny G. Dicho lo anterior, a mí no me importa.
Ni las velas ni tu religión. Tampoco me importa esta canción. Lo que a mí me mata y me fascina es la magia de tu falda aquí en mi pantalón. Lo que me importa es que ya eres canción y que me robas el corazón. Solo me importa que me llegues a amar, juntos en la vida caminar. Lo que me importa es que ya eres canción y que me robas el corazón. Si tú me quieres, yo por ti lucharé, todo mi cariño te daré.
A mí no me importa ni tu amiga, ni las fotos, ni el tatuaje que has pasado y no se lo vamos a borrar. Lo que me fascina es la malicia de tu cuerpo, mojándose en mi verso como un manantial. A mí no me importan tus complejos, ni tus traumas, ni el espejo que es sicario de tu cicatriz. Tampoco me importa tu nariz, lo que más me afecta es la locura que se pierde en mi cintura, yo haciendo de aprendiz. Lo que me importa es que ya eres canción y que me robas el corazón. Solo me importa que me llegues a amar, juntos en la vida caminar. Lo que me importa es que ya eres canción y que me robas el corazón. Si tú me quieres, yo por ti lucharé, todo mi cariño te daré.
Pues ahí justamente acabamos de escuchar a Alain Pérez con esta canción llamada A mí no me importa. Y es momento de irnos a nuestra primera pausa porque además ya llegó nuestra invitada de esta mañana y ya quiero platicar con ella para que también usted escuche qué es lo que se está haciendo, en dónde está encargada. Ahorita le platico exactamente de quién estoy hablando.
De un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. cambia al más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Son ya las 9 de la mañana con 12 minutos y estamos escuchando un poquito de Lila Downs, Nina Pastori y Soledad con esta canción llamada Todo Cambia. Y todo cambia, ya cambió el año, ¿no? Ya pasamos del 2025 al 2026. Y tengo muchísimo gusto porque esta mañana me acompaña la rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y quien además, y no me voy a cansar de decirlo tampoco, y que me corrija al aire si estoy equivocado, pero amiga ah, también, ¿no?
No, ¿cómo te voy a corregir? No, claro que sí, amiga, por supuesto.
Dulce María Zúñiga, rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Rectora, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Pues iniciando el año con energías renovadas y bueno, con ganas de trabajar y planear. Estamos en enero sabemos que el tiempo es implacable, entonces desde ahorita estamos planeando ya muchas cosas que van a suceder en el resto del año.
Oye, además en un centro tan importante para la Universidad de Guadalajara, para la ciudad, para la sociedad, como es el CUCSH, ¿no?
Exactamente, sí, ahí se maceran muchas de las cosas interesantes, importantes, que van a suceder a lo largo del año. Por supuesto, tenemos una comunidad muy viva, muy dinámica, con investigadores que conforman grupos de investigación muy consolidados, con estudiantes muy dedicados al estudio, pero también a los aspectos sociales, a los aspectos de todo lo que sucede en la sociedad. O sea, tenemos un CUCSH muy movido, muy bueno, muy rico, y a mí me encanta que ya se retomaron las clases y, por lo tanto, en el campus ya se ve mucha vida, mucha energía. Sí, sí, sí.
Oye, ¿cuáles son, y es lo que he venido preguntando en estos últimos días, cuáles son tus propósitos para este 2026, pero para el CUCSH?
Ah, para el CUCSH, bueno, pues seguir mejorando las instalaciones. Por ejemplo, que bueno, que hemos hecho algo, hemos sembrado algunos árboles, algunas flores, hemos limpiado las y pintado las instalaciones, en fin, hemos implementado servicios de limpieza. Todo eso es muy importante, pero creo que también todo se encamina a crear un espacio digno, un espacio que invite a estar ahí, a la reflexión, quedarte, ir a los servicios bibliotecarios que tenemos actualmente, muy reducidos, pero ahí están. Pero sobre todo también encaminarnos hacia las reformas curriculares. Creo que esto es muy, muy importante también para la institución. Para la institución, porque la Rectoría General, la maestra Carla Planter, nos ha instruido para que emprendamos reformas curriculares, pero siempre en concierto con la vicerrectoría académica. Entonces estamos vislumbrando todas esas reformas que podemos implementar, ofrecer carreras tal vez no nuevas, pero sí adaptadas a las necesidades del siglo XXI, a las necesidades actuales.
Justo eso te iba a preguntar, ¿hacia dónde van a enfocar estas reformas?
Pues hacia formar profesionistas que se puedan insertar en el mercado del trabajo. Y, por ejemplo, en lugar de tener una carrera, estoy hablando hipotéticamente, que no me crean los que están oyendo a pie juntillas, porque no será así. Pero, por ejemplo, en lugar de tener una carrera de sociología, así simplemente con los preceptos anteriores, que eran muy estudiosos, y bueno, se han formado grandes sociólogos en esta universidad, pues enfocarlo tal vez a los problemas sociales, no sé, una antropología social o una psicología social, es decir, ampliarlo un poquito más para poder incidir realmente en la mejora de la situación que estamos viviendo. Tenemos una sociedad muy quebrantada, muy, muy quebrantada, muy dividida, que sigue teniendo problemas de todos los siglos, o sea, pobreza, marginación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a pensar qué tipo de profesionistas podemos formar para que se inserten y puedan hacer un cambio, ¿no?
Dulce María, porque justamente además estamos viviendo unos tiempos sociales muy convulsos a nivel mundial, ¿no? Complicadísimos. Entonces me parece también que, y es algo que se ha venido diciendo mucho en la Universidad de Guadalajara, hay que regresar a lo social. En tu caso, tu centro universitario es muy social, ¿no? Y humano. Pero ingenierías, administrativos, todos tenemos que volcarnos nuevamente a lo humano.
Exactamente. Yo creo que no digo somos, porque tampoco voy a personalizar el CUCS. Pero las ciencias sociales y las humanidades son el centro de todo. Claro. O sea, todo debe ser pensado desde el humano. O sea, desde la perspectiva del ser humano que está en la tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, la filosofía es importantísima. Claro. Es muy importante tanto para un científico, la ética, o sea, pensar todos los cambios que ha habido, no solamente en la tecnología, sino también en la ciencia médica, por ejemplo. Uh-huh. Todo debe estar enfocado para el bienestar del ser humano. O sea, lo que aspiramos a hacer aquí todos los seres humanos es a vivir bien, a vivir bien y vivir sin culpas, claro, y vivir sin trastornos. Y estamos viviendo tiempos muy trastornados, muy ansiosos, muy dañados. Entonces tenemos que aprender nosotros, los que estamos en ciencias sociales y en humanidades, a tratar de reparar eso, ¿no? A tratar de incidir en el pensamiento, en la forma de ver el mundo, en que ya no debemos estar aquí en el planeta solamente para explotarlo, claro, ¿no? Sino para vivirlo desde el centro, volver a la naturaleza y ver que pues no somos más que unas criaturas humanas, ¿no? Unas más que están aquí.
Claro. Y por ende, pues también a no enfermarnos, ¿no? Porque luego también lo global nos termina golpeando mucho lo individual y luego se vuelve haciendo como ese círculo vicioso y terminamos viendo o terminamos sintiendo lo que está pasando.
Exactamente. Justamente en este momento. Sí, que estamos enfermos, estamos de lleno en lo que dice, no sé, en las redes sociales, muy atentos a nuestra imagen, muy atentos a... Y no, o sea, no debemos perder el tiempo, claro, en eso, pero yo creo que es tarde para eso. Estamos aquí inmersos, entonces hay que aprender a vivir, claro, con eso.
Rectora, ¿cómo te fue en el primer día de clases con tus nuevos alumnos?
Ah, no, pues sensacional. Tuvimos una bienvenida, uh-huh, organizamos una ceremonia de bienvenida para nuevo ingreso con una modalidad nueva, novedosa. Ajá. Y es que invitamos a Juan Nepote, okay, a dar una conferencia. Gracias. Y nos dio una conferencia magnífica donde habló de toda la riqueza que hay en la Universidad de Guadalajara y que nuestros estudiantes pueden explotar. Claro. Entonces nos habló de los tesoros bibliográficos de la Biblioteca Pública, por ejemplo, okay, de la historia de la Biblioteca Pública, un poco de cómo se forjó la universidad, con qué intenciones, con qué objetivos se fundó nuestra Universidad de Guadalajara. Y nos habló de un personaje súper importante, un poco olvidado, uh-huh, que es José María Arreola.
Ok.
Ajá, tío del uh-huh, gran escritor, uh-huh, Juan José Arreola. Entonces fue una modalidad diferente, pero yo creo que los chavos lo disfrutaron mucho, al menos yo lo disfruté,
claro,
mucho.
Qué maravilla.
Y bueno, vi muchas caras sonrientes, muchas caras asombradas de todo lo que pueden, uh-huh, hacer aquí. Entonces fue muy, muy bonito. Las aulas están llenas, recibimos a más de 1,000
wow,
estudiantes nuevos y bueno, las aulas estaban listos para ellos, ¿no? Listas para ellos.
Oye, pero además qué maravilla ver las primeras caras del primer día o las caras del primer día de la emoción, los nervios, sí, ¿no? Las esperanzas, la expectativa.
Exactamente. ¿No? Sí,
y además como rectora de este centro, Dulce María, qué carga tienes de las expectativas, sí, de los estudiantes de primer ingreso, ¿no?
No, por supuesto, porque ellos esperan mucho y nosotros estamos obligados, claro, a dar mucho, claro, y a ser comunidad. Hemos creado en el centro universitario algo que se llama coordinación de cuidados.
Okay,
y esta coordinación de cuidados es algo novedoso, entiendo, en la red universitaria, uh-huh, porque damos atención psicológica, nos fijamos en la salud mental de nuestros estudiantes, emocional también, que es muy importante, porque hemos tenido mucha recurrencia de casos De estudiantes que se sienten deprimidos, de muchachos que tienen ideaciones suicidas. Entonces hay que poner mucha atención en eso. Y esta coordinación de cuidados se encarga, pues, de la salud mental, pero también organiza talleres de tejido, talleres de bordado, meditaciones, clases de yoga. Atendemos también a las personas que tienen, no sé, que se sienten aisladas. Uh-huh. Como por ejemplo a la comunidad LGBT, pues les damos todos los espacios que piden, claro. Los ayudamos a organizar sus eventos que quieran, pues bienvenidos. También a las personas invidentes tenemos un círculo de ayuda. Y bueno, ahora estamos pensando en los padres de familia también,
claro.
Porque hemos tenido casos de chicos enfermos, uh-huh, cuyos padres están más enfermos,
ya, porque, claro,
y necesitan ayuda, necesitan un espacio seguro donde poder expresarse.
Qué bonito esto que estás mencionando, rectora, porque justamente ayer fue el Día Internacional del Abrazo, ¿no?
Sí.
Y entonces sí. Yo platicaba un poco también en mis redes sociales este programa que tiene la Universidad de Guadalajara de Manada de Apoyo,
sí,
¿no? Donde tienen justamente todo este tema de atención psicológica y tal.
Así es.
Pero bueno, muchas personas no nos enteramos que la Universidad de Guadalajara tiene esto. Que tú lo tengas en tu centro, que tú lo tengas tan tratado, que tú lo tengas tan cuidado. Y además hay algo que dices... les damos los espacios que nos piden, ¿no? A estas,
claro,
comunidades minoritarias. Pues es que eso es el CUCH, ¿no?
Claro.
O sea, mal sería en un centro, perdón que te lo diga, Dulce, pero mal sería en un centro de sociales y humanidades, ¿no? Que no se sintieran representados.
No, claro, claro. Y todo mundo tiene derecho a expresarse. Y eso es lo que les he dicho a ciertos grupos de estudiantes que no están, uh-huh, de acuerdo con la, no sé, con, por ejemplo, con la organización
que
estudiantil
también se vale
actual. Por supuesto,
claro,
tienen derecho a expresarse. Uh-huh. ¿Quieren expresarse en los muros? Bueno, exprésense en los muros, pero también exprésense acá, ¿no?
Claro.
O sea, yo los quiero escuchar, quiero ver cuáles son sus demandas, de qué manera se sentirían ellos bien, en un espacio al que vienen a estudiar, a aprender, a enseñar, porque también nosotros, maestros, aprendemos de ellos.
Claro.
Entonces, bueno, a mí me gustaría, y desde el principio los he convocado al diálogo, uh-huh, porque es muy importante sentirse escuchados.
Claro.
Hay que establecer diálogo con todos los sectores del CUSH, que es muy amplio, uh-huh, muy diverso. O sea, yo no me siento una perita en dulce, por supuesto,
claro,
que no lo soy, pero sí los quiero escuchar. Los quiero escuchar y ha salido temas interesantes por ahí.
Me imagino. Qué maravilla tener una rectora que escuche. Oiga, yo me voy a regresar a estudiar al CUCH.
Bienvenido.
Me voy a meter ahí al CUCH. Estás tocando, me parece, que son los temas medulares de lo que es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Claro.
¿No? Desde las bases. Y ahora lo que tú dices, también llegar a los papás. Y esto también es un asunto que habla de la universalidad que tiene, y pues que valga el pleonasmo, la Universidad de Guadalajara,
por
¿no?
supuesto.
Donde no es un asunto nada más en vertical, ¿no? Maestro, alumno, administrativo, académico y tal, sino que es una horizontalidad, pero que además es una horizontalidad que cuida, no sé.
Exacto.
Y esto me parece muy valioso.
Ese es el mensaje que dimos también al principio cuando recibimos a los estudiantes de nuevo ingreso. Uh-huh. Este CUCH te cuida y estamos aquí para cuidarnos unos a otros. O sea, nosotros no somos, bueno, sí somos la autoridad,
claro,
pero que no nos vean como autoridad, que nos vean como compañeros en, uh-huh, este viaje, ¿no?
Que lo somos.
Exactamente, ¿no? O sea, yo soy la rectora, sí, soy la rectora, hay dos secretarias administrativas y académicas, pero no somos personas fuera de lo común.
Claro.
Digo, ellos vienen a tocar las puertas y se las abrimos, los, uh-huh, escuchamos. Por supuesto que hay momentos, ¿no? Hay momentos. Más tarde tengo cita, por ejemplo, con un colectivo que se llama El Huerto, los chicos del Huerto. Y ellos son disruptivos, o sea, no son personas alineadas y no quieren que los protejamos. Simplemente hay que escucharlos. ¿Qué quieren?
Claro.
Y ya me dijeron, pues, queremos cultivar, queremos cuidar un huerto, queremos sembrar. Esto es una especie de terapia para los estudiantes. Y a mí, que bueno, que me encanta la vida verde, lo verde, les dije, por supuesto, queremos cuidar nuestro campo. Uh-huh. Claro que sí, el campus del Cuxch es inmenso, o sea, son varias hectáreas, y ellos tienen ahí un pedacito donde cultivan hortalizas y cultivan cilantro y qué sé yo. Pues adelante, o sea, ¿por qué no? Vayan.
Pues solamente autoridades con compañeros con diferentes responsabilidades, ¿no?
Exactamente.
Es también lo que tenemos que entender. Nos quedan un par de minutitos,
sí.
Rectora Dulce María, pero si te quiero platicar como si no hubiera nadie aquí.
Sí.
Y nadie nos estuviera escuchando.
Okay.
¿No? Cuénteme un chismecito de lo que viene para el Cuxch este año.
Ah, para el Cuxch. No, bueno, vienen muchos congresos, vienen. Ajá. Porque también, como somos de puertas abiertas, pues han venido y va a haber congresos. Por ejemplo, ahora recuerdo uno de Relaciones Internacionales que va a tener lugar en octubre,
okay,
que va a ser un magno congreso. Va a haber congresos en sociología, va a haber se va a emprender la reforma curricular. Vamos a iniciar vamos a iniciar con derecho. Más tarde se va a instalar ya la mesa de trabajo para reformar derecho. Vamos a tener un programa FIL. Ya estamos pensando en la FIL con tiempo, un programa FIL muy acucioso, muy bien definido, donde no haya repeticiones, donde haya temas muy, muy importantes para la vida actual, para el espacio global. Vamos a tener, el primer informe de actividades, y ahí vamos a reportar todo lo que hemos hecho, lo que hemos pretendido y lo que viene, por supuesto. Para mí, yo no quito mi intención de que se haga la biblioteca Rodríguez Lapuente acá. Entonces, ese es uno de los grandes proyectos que existen. Lo mismo un gimnasio, se dice, no hay que pensar en solamente un espacio para que los chicos o los maestros se ejerciten, sino un lugar de encuentros a donde puedan acudir, donde haya cafetería, donde haya servicios para ellos. Pero por supuesto que todo esto requiere de mucha inversión.
Claro.
Entonces, no quito el dedo del renglón, yo voy a seguir insistiendo con las autoridades de la Universidad de Guadalajara para que esto se haga realidad.
Y fíjate cómo justamente es cíclico, ¿no? O sea, tú lo señalabas bien. Yo estoy aquí para escuchar a los estudiantes, ¿no? O sea, soy una autoridad y lo dices de manera muy acertada porque es la rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esto es para resolverles a los estudiantes.
Exacto.
Ah, bueno, pero tú también entonces tienes que acudir a otras autoridades,
obviamente,
¿no? Para que te ayuden a resolver lo que justamente el proyecto que estás teniendo.
Ojalá yo pudiera hacerlo. ¿No?
Claro.
Pero bueno, no soy Bill Gates.
Tuviéramos una cartera mágica, ¿no?
Ojalá fuera así.
Y luego la cátedra, ¿no?
También. Ah, la cátedra Julio Cortázar, claro. Yo sigo siendo la coordinadora académica de esta cátedra. Y tenemos un programa interesante todavía sin confirmar. Todavía sin confirmar, pero bueno, seguimos con la intención de invitar a nuestros propios valores académicos que tenemos aquí
del Sistema Nacional de valorar la casa.
Claro, claro. Autores interesantísimos que tenemos en casa, como Cecilia Udave.
Ay, claro.
La vamos a invitar, por supuesto. Y viene gente de fuera que todavía no está confirmada. Pero bueno, voy a mencionar nombres, ojalá algunos se hagan realidad.
Claro.
Como Rita Indiana, como Eduardo Kohn.
Okay.
Que es un científico, Carlo Rovelli, divulgador científico italiano, que ojalá pueda venir. Y bueno, vamos a recibir al premio Formentor de este año, no sabemos quién será, pero bueno, muy pronto lo vamos a saber, y él estará aquí a finales, durante los días de la Feria del Libro. Ya tuvimos la gran experiencia con Laszlo Krasznahorkai, que después recibió el premio Nobel de Literatura.
Nobel nada más.
Nada más.
Nada más.
Y tenemos a Paul B. Preciado, que también es interesantísimo lo que él nos pueda decir. Todavía no hay fecha, pero ya han manifestado su interés en estar por acá.
Yo ya voy a empezar a chismear que vienen este año. ¿No?
Bueno,
para que se cumpla,
ojalá, yo cruzo los dedos. Algunos ya están cumplidos, algunos ya están confirmados, aunque no hay fechas, pero muy pronto vamos a anunciar ya el programa de la cátedra.
¡Qué maravilla! De Dulce María Zúñiga, rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, muchísimas gracias de verdad por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. Gracias por lo que nos estás contando que viene para tu centro universitario este próximo, bueno, no este próximo, este 2026, ¿no? Y, bueno, muy al pendientes también de lo que viene la reforma educativa en Derecho, que es con la que van a empezar, ¿no? La biblioteca, que seguramente lo vas a lograr, la cafetería, el gimnasio, ¿no? La cátedra Cortázar, estas conferencias que vienen. Es un centro muy vivo. La Universidad de Guadalajara es viva.
Absolutamente.
El es muy vivo. Y entonces, que la gente no le pierda la pista, ni en las redes, ni en la página, ni nada, porque además, como tú lo dijiste muy bien, es de puertas abiertas.
Exactamente. Exactamente. Pues bienvenidas también todas las expresiones y muchas gracias por invitarme.
No, directora, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
De la mañana ya con 33 minutos y ya regresamos aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Audiocracia. Les recuerdo que estamos regalando un pase doble para que te vayas este próximo 2 de febrero al Teatro Diana a disfrutar del concierto nada más y nada menos que de Kenny G. Y lo que tienes que hacer es comunicarte con nosotros vía telefónica al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. El número de WhatsApp 33-20-53-69-75 y las redes sociales, pues tú ya las conoces. Ahí está sonando Rosalén con esta canción llamada El día que yo me muera, y ya llegó a Chiri Rejón, aquí a cabina de Audiocracia, Radio Universidad, y Jueves de Tecnocracia. Chiri, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Víctor, buenos días.
Oye, ¿de qué vamos a platicar?
Hoy vamos a hablar de la nueva publicidad que se viene con inteligencia artificial, que ya no solo se adapta a tus gustos, sino también a tus preguntas y confesiones.
Ay, pues que ya ChatGPT ya anunció, ¿verdad? Que le van a meter comerciales.
Sí.
¡Qué miedo! Oye, Chiri, si de por sí yo estoy aterrado con, ¿no?, esta mito, leyenda urbana de que los teléfonos nos escuchan y nos ponen lo que decimos, y ahora con la inteligencia artificial, pues
sí. Y dado que el uso principal que le da ChatGPT a la, bueno, las personas a ChatGPT más bien, es de psicólogo, imagínate todo el potencial.
Claro, qué horror.
De publicidad.
Me van a vender cosas que no sabía que necesitaba, ¿no?
No lo sé.
O bueno, tal vez
depende,
sí.
¿Qué le cuentas?
Tal vez sí. Oye, pero ¿cómo va a funcionar esto? Platícame.
Bueno, para dar un poquito de contexto, durante 2024 y 2025, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, se había mantenido como rechazando esta parte de hacer publicidad porque la calificaba de inquietante.
Okay.
Pero muchos analistas han dicho que para el próximo año, si no implementan un modelo de negocio rentable, se van a quedar sin dinero, porque están gastando muchísimo, ahora sí que en centro de datos, claro, electricidad y todo esto. Entonces, el CEO ya relajó bastante la postura y ya acaba de anunciar que van a iniciar a metiendo publicidad en tus conversaciones, por lo pronto solo en Estados Unidos. Se supone que por ahora solo es para usuarios mayores de 18 años. Pero, pues, ¿cómo determinan esto? Claro. En base a tus conversaciones. Digamos que si tu hijo de 9 años, por alguna razón, le da la vibra a la inteligencia artificial de que es mayor de 18, la publicidad que se introduzca puede ser de cualquier tema.
A ver, es algo que además ya también habíamos visto, que no sorprende, ¿no? Porque lo vimos con el streaming, que primero una de las grandes ventajas del streaming era que no tenías comerciales, ¿no? Y ahora, pues ya los tienes, ¿no? Como por ejemplo en Prime, si mal no recuerdo.
Ay, en HBO.
Y en HBO. Pablo,
ya ya parece tele abierta.
¿No? Ajá, exacto. Ya se cometió un asunto de tele abierta, pero ya no lo puedes dejar, ¿verdad? O sea, ya se generó como esa adicción. Y entonces, la verdad, también el tema de OpenAI y de todos estos asistentes de inteligencia artificial, pues a ver también si se está gastando un montón, ¿no?, de dinero en centros de datos y todo lo que tú acabas de mencionar. Pero digo, también era un poquito predecible, ¿no?, que dijeran los multimillonarios, que dijeran, pues quiero más dinero.
Sí, creo que sí es algo que se veía venir y es un proceso que unos episodios atrás habíamos hablado. Ajá. De que en shitification, que es en mierdificación, uh-huh, traducido tal cual, que es este proceso de primero te doy un producto gratis, te hago cautivo de mi servicio o producto y ahora sí te empiezo a cobrar.
Claro.
Pero te voy a cobrar para... voy a empeorar tu experiencia metiéndote publicidad y te voy a cobrar si quieres no verla.
Ay, no. Oscar López, ¿cómo estás? Ya llegó Oscar también.
Perdón. Oye, pero el problema de OpenAI va más allá solamente de la... creo desde de la enchetificación, porque en realidad no han podido posicionar un producto exitoso. O sea, solo el 5% de los usuarios de OpenAI está pagando esta plataforma, lo cual es...
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
5%.
Okay.
¿Ustedes lo pagan?
Sí.
Yo sí.
Yo también.
Sí.
Pero es, o sea, sigue siendo, luego tienes este como noción de que todo mundo hace lo que tú haces y no es cierto. O sea, la mayoría de la gente, y si te vas al grueso, no me imagino qué cantidad de estudiantes, por ejemplo, lo utilizan en el día a día. Uh-huh. Y no hay un, hay un consumo de esos data centers o de esos, de ese procesamiento de información, pero no hay una, en realidad, los números ahorita para OpenAI están en super rojo. Uh-huh. Lo que están buscando son 125 mil millones de dólares para 2029, mientras ahorita están haciendo en promedio durante un año 25.
125
mil, o sea, quieren crecer un 600% más de aquí a 2029.
Más de lo que cuesta Groenlandia, según Putin.
Entonces, esta situación es primera vez que vemos un modelo de negocio sobre inteligencia artificial. Y ahí es donde mucha gente habla de la burbuja que puede tronar, que es cómo vamos a mantener todo este consumo. O sea, le empezamos a meter lo que ya hemos platicado, o un tema de para adultos, o empezamos a hacer publicidad, pero aún así siento que todavía no está establecido. Entiendo sobre HBO y todos esos que dices, bueno, vamos a regresar como a lo que era la televisión, ¿no?
Total, ya están acostumbrados.
Ajá, en IA es, entiendo que... puede ser más intrusivo por la cantidad de datos que tienen tuyo, pero al mismo tiempo generar esa información les genera gasto. No sé si me voy a entender, es un círculo como... yo te voy a dar un anuncio sumamente orientado a Víctor, que tiene una familia, a Siri, que tiene un perrito así, tiene un perrito de esos mexicanos, ¿sí sabes de los que...?
¿Un cholo? ¿El
perrito amarillo?
Ajá, perrito amarillo, perrito estopa mexicano que hay en todas las casas.
Ah, entonces, ya, creí que un cholo.
No. Entonces, esta publicidad que genere, que es muy agresiva, también cuesta la generación y el uso de la IA. Entonces, está difícil el paradigma ahí.
Ay, creí que iba a casar, creí que iba a continuar con la disertación y es un pavón ahí muy seco.
No lo había visto por ahí, pero para mí la mayor de mis preocupaciones es que, no sé si se enteraron, que el año pasado se acusó a ChatGPT de incentivar el suicidio de un adolescente en Estados Unidos. Entonces, si aún todavía no... la inteligencia artificial no está libre de alucinaciones, ¿cómo vamos a garantizar que si estás en medio de alguna crisis psicológica no te sugiera en publicidad algo que te haga daño?
Sí, eso, ay no. Esto ya venía sucediendo desde 2024, finales de 2024 ya se auguraba un tema ético que iba a potenciar la llegada de la inteligencia artificial. Y yo ahorita me estoy preguntando, cómo va a afectar a la publicidad todo ese uso de inteligencia artificial dentro de diferentes plataformas. En el caso usuario promedio, y aquí me voy a ir otra vez a lo que me gusta, que es, Strava, ¿no? Ya me da, oye, haz esto esta semana, ¿por qué no inicias este tipo de ruta? Te falta esta semana. Oye, terminas una rutina y está un mensaje ahí bien personalizado que te dice, vaya, hoy hiciste más, hoy hiciste menos, ya depende cómo te trata. El Garmin te maltrata de la
cara. El diablo está triste porque no hiciste los kilómetros suficientes.
Exacto. Entonces, no solamente, a veces cuando pensamos en OpenAI, nada más pensamos en ChatGPT. Realmente todos ahorita están consumiendo, desde Strava y todos están consumiendo OpenAI para ese tipo de, de conversación con el usuario que nos conoce cada vez más, y hay dos empresas que se quedan eso. En este caso, Strava y OpenAI, pero esa data en realidad siempre cae al recipiente de quien te está proveyendo el servicio y que aparte estás pagando y se está llevando todos esos datos, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y también vengan pensando, usted que nos está escuchando, Yatsiri y Oscar, ¿han cancelado alguna suscripción de lo que sea porque antes no tenía comerciales y ahora sí los tiene? Pausa y volvemos.
Y así llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Tu deseo es el fuego, es el motor que pone en movimiento, es el viento que agitará las copas de los pinos, el vino que pone al corazón temperamento.
Tu locura futura te pesa más que el siempre pertinente presente. Antes de ver cómo el patrón persiste y se enquiste, ¿por qué no pruebas algo diferente?
Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista. Eres de una vez, deja la lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Cambia, cambia, todo cambia, tú no te resistas, artista. Quieres de una vez dejar la lucha y escucha todo lo que pasa por tu cuerpo. Tu esperanza es la danza con la que te encomiendas al destino. El molino que quiere que lo mueva o estancada y es nada. Permíteme dudar de ese camino.
Te sientes, pero siempre caes en la misma trampa. Levanta, harto de zanahorias y de quesos. Tus huesos te están pidiendo tirar de la manta.
9 ya de la mañana con 46 minutos. Estamos escuchando a Mr. Quilombo y Travis Birds con esta canción llamada Todo Cambia. Y estamos viendo la publicidad y la inteligencia artificial, ¿no? Como ya la meten en todo, ya en todo. Ya viene también para los asistentes. Pero Atsiri, entonces, ¿has cancelado alguna suscripción que hayas tenido de lo que sea porque no tenía anuncios y ahora ya los tiene?
No, por publicidad no.
¿Por publicidad no? ¿Tú, Oscar?
Yo ayer precisamente estaba pensando en Amazon Prime, cancelarlo.
¿Por los anuncios?
Por los anuncios, porque creo que ya subieron más la tasa de anuncio. Al inicio eran como 1 o 2 y ahorita ya vi que aparecen 4 por una hora.
Era uno como de 20 segundos. Y ahora ya te ponen hasta 2 o 3
anuncios. Según yo, 2025 amanecimos, eso para mí fue nuevo, que había 4 anuncios por hora. Okay. Entonces, para mí ya fue demasiado en este tiempo de ansiedad y acelera. Entonces dije, no, ya lo voy a quitar esto y voy a regresar a las plataformas no oficiales. Okay. Para no decir más.
Los anuncios de HBO me han hecho sufrir porque a veces estoy viendo documentales bien serios, como de momentos históricos de México, y de repente aparece un grito así de anuncio de película de terror.
No sé si han notado, hablando de publicidad, también hay otra cosa que está afectando al algoritmo de esto, es que es mucho más agresivo, no sé si lo han notado en Instagram, que ya están haciendo un uso como muy grande de para que el algoritmo se modifique ya como en minutos, para que si tienes una nueva categoría, ya esté alimentado de esa categoría en todo. O sea, me refiero... No,
¿cómo?
No, ahí te va. Estás en una plataforma que pertenece a Meta. Es Instagram, ¿no? Entonces tú... Les voy a dar mi ejemplo así, literal. Dije, déjame ver cuánto cuesta este subwoofer pequeñito para debajo del asiento del coche. Y en automático todos los videos... Ahora al revés, no el anuncio, sino la búsqueda. Me empezaron a salir en el algoritmo todos los videos de los Reels. Eran de esos de sonidos de coche. Cosa que no estaba en mi algoritmo. Yo dije, ok, no he buscado nada en Reels de subwoofer. Sino que el algoritmo tomó de la parte que busqué en publicidad y me lo llevó a Instagram. Cosa que, o sea, entiendo porque normalmente lo entendemos al revés. Ajá. Veo algo en Reels y entonces me va a llevar a la publicidad. Pero lo que noté en este... voy a llamar porque estamos empezando y veo que todas las empresas ahorita pues hacen sus grandes cambios en enero, febrero, marzo, sobre todo las tecnológicas. Y vi ese gran cambio como en Instagram que dices... Ok, busqué esto allá afuera en Google o lo que sea, pero como ya tienen esa rastreabilidad, no solamente las cookies, y ya tengo un motor de inteligencia artificial que te va a hacer rápido, ponerte más cosas del tema y al final venderte un producto, te voy a poner muchos reels de esto. O sea, yo estuve viendo reels ayer de coches así tuneados, ridículos, todo, de todo tipo.
Cuando los escuché así como...
¿Un subwoofer?
Un escape súper fuerte cuando ibas llegando.
Ya estoy encargando mis luces para el piso también. Y todo.
Ya le puse el frutti a la bici también para que suene como moto.
Sí, pero así de agresivo está ahorita el tema con la inteligencia artificial. Y
no, me estaba pensando y platicaba con Achiri hace rato también de este mito, ¿no? De que los teléfonos te escuchan, que bueno, que sí te escuchan, pues, pero que lo usan para ponerte la publicidad, ¿no? Estaba pensando en irme de vacaciones a la playa y abrí mi teléfono y eran puras cosas de la playa. Entonces ahora me voy más allá, cuando tienen la inteligencia artificial y Meta, y lo que estás diciendo de Instagram, y también tienes los lentes Drive and Meta, ¿no? Que ahora también ven, ¿no? Lo que tú estás haciendo.
Sí.
Entonces, ¿hasta dónde se puede potencializar también el asunto de comercialización?
Ay, justo esto. Déjenme les platico que las empresas no tecnológicas también se están viendo como, digamos, en un debate entre qué postura toman, pro inteligencia artificial o anti. En Nueva York el año pasado salió una empresa que hizo un collar con inteligencia artificial y que te lo vendían como mejor amigo de inteligencia artificial, ¿no? Te vendían esta parte como de acompañamiento. Y hicieron más o menos 1,000 espectaculares en las estaciones de trenes. Okay. Pero ¿qué pasó? Las personas se pusieron a vandalizar de que mejor consíguete amigos reales. Esto es hipervigilancia disfrazada de acompañamiento y ese tipo de frases. Entonces, como se hizo tanto caos en este sentido, Heineken responde a todo esto haciendo una publicidad diciendo... solo con una cerveza puedes hacer amigos o algo así, ¿no? Entonces está esta parte como de que, ok, algunos sí lo utilizan como con el estandarte de la innovación y otros tantos como de conservemos las conexiones humanas.
Hablando de eso, yo vi una que el New York Times publicaba como sus tendencias para este año y ya que lo hemos platicado, pareciera que el pico de los dumb phones en ciertas sociedades va a tener... un arranque, no va a decir un super éxito, pero ya empieza a despegar por esto precisamente que está diciendo Atsiri, o sea, como diciendo, ok, no tengo los lentes Meta, que ya ese todavía me parece mucho más hipervigilancia, pero sí tengo un celular que me tiene ahí conectado, y está suponiendo que la gente está, sobre todo lo estoy viendo, no me canso de mencionar esto, pero otra vez Escandinavia es líder en esto, cosa de compra de teléfonos estúpidos.
¿Pero qué necesitarían a Chiri y Oscar, que ustedes se dedican mucho, mucho, mucho más a la tecnología? ¿Qué necesitarían que tuviera el teléfono, un teléfono tonto, para que ustedes dejaran sus teléfonos inteligentes? ¿Cuáles son, digamos, las tres cosas que dicen.
Nada, soy adicta a la dopamina.
Ok, Atsiri dice, ok, lo siento, estoy encarcelada.
Atsiri dice, ¿de qué están hablando?
Sí, no, ¿de qué? ¿Estás queriendo terminar con mi vida, acaso? No, yo creo que eso ya es una propuesta de producto, yo ya lo investigué, se llama Minimal, Minimal Phone, y es, y realmente tiene sentido. Uno, bueno, el que no me gustó, yo utilizo Apple Music, pero es tiene Spotify.
Uh-huh. O sea, un streaming de música.
Un streaming de música. Uber, por esto de los viajes. Notas, mapas. Obviamente el teléfono y mensajes, no redes sociales. O sea, no.
Pero sí WhatsApp, o sea, WhatsApp.
Ah, eso está como.
O Telegram o una plataforma, pues, de comunicación.
No sé si me iría a SMS otra vez.
O el SMS.
¿Eh? No sé, ahí ese está como en medio porque...
¿SMS mucho? No,
para hackear nada más, ¿no?
SMS.
Y para que te lleguen las notificaciones de códigos de acceso de algo que se te olvidó, ¿no?
Sí,
yo
pero...
Yo creo que también cámara.
Ah, no, sí, o sea, tiene. Una buena cámara. Sí, es cierto.
No, pero una buena cámara.
Ah, es que ahí entra otro concepto que empecé a ver mucho en plataformas de Reddit. Y les digo, todo esto comienza desde noviembre del año pasado. O sea, es muy reciente. Y es una... Hace rato hablábamos de la enchitificación y este es un... Está más difícil todavía el de pronunciar, es de shrinkification, o sea, de compresión. Lo que dice es como en el celular tienes todo y hay gente que dice, hey, volvamos a... Acá está la cámara, acá está tu reproductor, uh-huh. Acá está... no sé, no tus mapas, ¿verdad? Porque no veo cargando mapas.
¿Tu
pero
GPS?
Tu GPS, no, eso tampoco lo veo. Pero el punto es que la gente lo que dice es, no quiero tenerlo todo ahí, porque no sé si les ha pasado que agarran el celular, que ibas por algo y luego terminas en redes sociales.
Y ya ni siquiera te acuerdas sí. A qué ibas.
Ajá, exacto, es como
y
lo de la cocina.
El terror de que te lo pierdas o de que te lo quiten o algo, ¿no?
A mí sí me da mucho terror.
A mí también con toda la información que tienes.
Oye, tengo...
Pero a ver. ¿Por qué no desinstalas tus redes sociales? Y ya.
Ya las desinstalas, ¿no?
Sí, pero, o sea,
pero vuelve,
regreso. Ajá. O sea, es un tema de adicción. O sea, hay que decirlo así sí. Como grupo. El primer paso, no llego al primero. O sea, me regreso
tecnológicos
y terminas otra vez mecánicamente.
Sí.
Es que tengo que hacer esto por el trabajo. Y después...
Sí, te digo que yo lo intenté con Instagram de ponerme un tiempo al día, ¿no? Y luego se te bloquea.
Sí.
Pero lo puedes desbloquear de manera inmediata. Entonces es como de, bueno, 5 minutos más.
No, yo caí al 24 horas.
Y ya dije, vaya, deja el desinstalo. O le quito ese candadito que no me sirve absolutamente para nada.
Sí.
Pero luego además también están Siri, los anillos con inteligencia artificial, ¿no?
Que ay, ¿ya vieron todo? Que va a salir un retrete que va a analizar tu orina.
Ese sí está chido.
O la caca.
Ese sí está chido, ¿eh? O sea, yo, bueno, yo ese sí voy a favor.
ese sí lo voy a comprar, dice.
Es, sí.
¿Por qué
tienes toda la data de la persona de salud.
Y luego te van a llegar caca. Ahí mismo cuando estés, te van a empezar a...
El doctor Simi, ¿no?
Va a traer bocinas y te va a empezar a hacer comerciales de medicamentos.
Pero es que, a ver...
Pero luego también se puede convertir como en esta paranoia de Google, ¿no? De que, ¿por qué tengo esta uña como moradita?
Sí.
Y te quedan 2 minutos y medio de vida.
Y es cáncer de algo.
Ajá.
Sí, no, yo soy psicosomático terrible, pero... O sea, es una...
Ahora imagínate con un retrete.
Con un pedazo de caca bien analizado.
Tuyo,
o sea,
claro, tuyo.
Es que... Pero a ver, todo el análisis que haces... Por ejemplo, ¿cómo ha avanzado? Antes era un estudio que pagabas, lo que ahorita traes en un smartwatch. Y era una lana y era que te tenían que interpretar los datos. Y ahorita eso lo tienes en el día a día. O sea, yo sí creo que hay un espacio para la prevención ahí... Y que puede ser bastante...
Dicen acá, perdón, en redes que van a analizar tu caca y te van a empezar a llegar anuncios de funerarias. De paquetes funerarios.
Oye, eso hace
oye, era ya se nos acabó el tiempo.
Ah,
así nada más de rápidamente. Karen Barajas, hola Víctor, yo he llegado yo he dejado de usar CapCut porque ya metieron publicidad y se activaron ciertas funciones que antes eran gratuitas y ahora son de paga. Y me cambié a Edits para edición de video que es gratuito.
Pues nada es gratuito en esta vida, amiga.
Gabriel Uriarte dice, hola, no es mito, si es verdad, te vigilan y saben qué piensas los teléfonos, dice Gabriel. Ayer me pasó eso de un amigo que pidió el Uber y no sabía mi dirección y el teléfono le dio la dirección en automático, dice. Y si nos vigilan, nos vigilan. Así regresa, por favor, con un número del 1 al 40 para Kenny Jim.
17.
El número 17 es Sebastián Sánchez Torres. En unos momentos más estará llegando tu correo electrónico. Y acá nos están diciendo también los radioescuchas. Ya son las 10 y ya me voy. Son 9:57. Atsiri, Oscar, muchísimas gracias. Yo soy Víctor Magaña. Nos escuchamos mañana a 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que, por favor, llegue temprano. Mientras tanto, como siempre, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día. Bye.
Ha sido un placer compartir este momento contigo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.